Buenos días, gracias por estar un día más con nosotros, primer viernes del mes de junio y último de este curso académico que vamos a estar con ustedes. Con el programa de hoy cerramos más de 30 semanas en las que hemos intentado hablar de actualidad, siempre relacionada con la política y la sociología, y asesorados por expertos y profesionales en las áreas que tratamos. Hoy nos acompaña el profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Gustavo Palomares, para hablarnos junto a un invitado que nos presenta en unos segundos sobre continuidad y cambio de la política exterior española.
Muy buenos días, bienvenidos al Foro Político y Sociológico. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a la asignatura de Relaciones Internacionales, esa especialización dentro de la carrera de Ciencias Políticas y Sociología, principalmente dedicada al estudio del ámbito exterior, y concretamente a la asignatura de tercero, Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales que, como todos nuestros alumnos han tenido la oportunidad de estudiar ya en la primera parte, es esa aproximación que va desde la teoría hasta el estudio de los diferentes sujetos internacionales y también de la política exterior, es la aproximación académica y científica que sin duda en titulaciones como la ciencia política y la sociología tiene que existir sobre ese ámbito y estudio del sistema internacional. Y hoy sin duda es un día importante para esta asignatura, yo diría que para nuestra universidad y para nuestra carrera, porque tenemos un invitado muy especial. Yo les adelantaba que sin duda el estudio de la política exterior y dentro de ello la política exterior española era un ámbito prioritario en esta segunda parte de la asignatura. Y como ámbito prioritario dentro de la política exterior, hay que decir que el cambio de gobierno desde el 14 de marzo del 2004 ha supuesto que esa política exterior, la política exterior española, sea uno de los centros fundamentales en el cambio del nuevo gobierno. Para ayudarnos pues a comentar y a analizar ese cambio de la política exterior, yo diría que incluso más, para desentrañarnos esas claves fundamentales de la política exterior española, hoy nos acompaña, yo diría, que el mayor especialista en España en el estudio de la política exterior y de la historia de las relaciones internacionales. Nos acompaña hoy el profesor Juan Carlos Pereira Castañares, el ex catedrático de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, y sin duda es esa referencia obligada no solamente en el manual que han tenido que leer nuestros alumnos para preparar este ámbito de la política exterior española, sino que yo diría que es ese paso necesario, imprescindible, para preparar cualquier ámbito que desde el enfoque español hay sobre la política exterior y también diría sobre la historia de las relaciones internacionales. Juan Carlos, bienvenido a la UNED y bienvenido a nuestro foro.
Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Queríamos, si te parece bien, pues iniciar pues esto que va a ser sin duda más que una entrevista o un coloquio. Quería plantearte, cuando hablamos de la política exterior española, la primera referencia histórica, ¿no?, o antecedente de la política exterior actual, siempre hacemos referencia a ese concepto, a esa realidad que es la política exterior democrática. ¿Tú nos podrías explicar un poco dónde crees que se encuentra ese origen de lo que denominamos política exterior democrática? ¿Cuál sería un poco pues ese ámbito fundamental y el origen de esa política exterior democrática?
Bueno, pues yo creo que para comenzar habría que hacer una periodización, ¿no?, de la política exterior desde el final del franquismo hasta la actualidad. En mi opinión, habría una primera etapa que, diríamos, abarca desde 1976, más que el 75, del 76, hasta 1986, que es el periodo que nosotros actualmente estamos investigando en un proyecto de investigación, ¿no? Que es una etapa, en nuestra opinión, de transición. Es lo igual que hay una transición en política, una transición en economía, hay una transición en la política exterior que abarcaría del 76 al año 86. A partir del 86, diríamos, la política exterior, digamos, se consolida y se logra lo que usted ha dicho como política exterior democrática, que arrancaría desde el 86 hasta el año 96, que es la etapa de los gobiernos del Partido Socialista, y ahí yo diría incluso que habría una división entre el 86 y el 92, donde se alcanza, digamos, pues en fin, los mayores éxitos, donde realmente cambia la imagen de España, donde España pues tiene un protagonismo internacional muy importante. Del 92 al 96 entraríamos en una etapa de cierta crisis de la política exterior, unida a la crisis que hay en la política interior y al deterioro de la situación interna y del propio Partido Socialista. Y a partir del 96 se iniciaría otra etapa que llegaría hasta el año 2004, pero subdividida también en dos etapas. Yo creo que hay una etapa clave que es del año 96 al 2001, dentro de la política exterior del Partido Popular, en la que predominan más los factores de continuidad, aunque por supuesto con algunas cuestiones novedosas, pero a partir del 2001 y entre el 2001 y el 2004 hay lo que hemos denominado un giro en la política exterior, uh-huh, donde hay un cambio realmente radical, significativo y, bueno, todavía, en fin, dudoso de explicar las razones de ese cambio tan importante, que luego si quiere pues entramos, que llegaría hasta el año 2004. Sí. Y a partir del 2004, pues ya estamos en la etapa actual del gobierno del Partido Socialista, donde, diríamos, se vuelven a retomar, digamos, los temas tradicionales, donde se busca otra vez el consenso y donde se abandona, pues, algunas tendencias que en ese subperiodo 2001-2004 había puesto en marcha el Partido Popular.
Analizaremos un poquito más adelante ese cambio, este cambio que estamos viviendo, que yo creo que es un poco el centro de debate fundamental, pues no solamente en los ámbitos académicos, o no principalmente en los ámbitos académicos, sino también en los ámbitos periodísticos y en la calle, ¿no? En cualquier caso, sí me gustaría plantearte, Juan Carlos, en esa cuestión que siempre planteamos de la relación que existe entre el proceso político interno y la política exterior. En el desarrollo ese que has hecho de las fases, ¿tú podrías extraer alguna conclusión de cuál es la relación o condicionante que hay entre los cambios o variaciones de la política exterior y la evolución del proceso político interno?
Bueno, yo creo que sí, que se puede extraer una conclusión muy clara, y es que realmente yo creo que ya no hay política interior y política exterior. O sea, hay una política del Estado, del Gobierno, que en ese momento dirige, en fin, los destinos políticos del país, y realmente lo que pasa en política interior influye en la política exterior, y lo que pasa en la política exterior influye en la política interior. O sea, yo creo que ya no se puede, en fin, dividir claramente los dos ámbitos, porque realmente están interrelacionados, y mucho más desde el momento en que un país pues es miembro de la Unión Europea. Digamos, yo creo que esa relación se fortalece muchísimo más, ¿no? No solamente los ámbitos de decisión, sino la incidencia de los problemas que hay en un ámbito sobre otro, y por lo tanto a mí me parece que sigue siendo absurdo, ¿no?, esa distinción que se hace en ocasiones, incluso, bueno, no solamente en el mundo periodístico, sino en el académico, de que, bueno, la política exterior es un ámbito diferente de la política interior. Y de luego, en el caso de la historia, concretamente de la historia contemporánea de España, es que es algo clarísimo, que por lo menos, en fin, nosotros tratamos de solventar un poco esas dificultades que plantean algunos colegas, de que una cosa es estudiar la política interior de España o los temas económicos, y que la política exterior no influye ya para nada, ¿no?
Y claro, y incluso en esta fase que desde los años finales de los años 90, ¿no?, los últimos años del siglo pasado, ¿no?, denominamos globalización ese ámbito, claro, o esa línea difusa entre la política interior y exterior de los estados va desapareciendo. Has hablado de las diferentes fases, incluso hasta el momento actual, de la política exterior española, pero Juan Carlos, como si tuvieras que destacar esas áreas fundamentales de la proyección de España, ¿no?, muy vinculadas a los intereses nacionales de España, me gustaría que hicieras ese repaso rápido de esas áreas prioritarias o de lo que ha sido el objetivo fundamental, los objetivos internacionales fundamentales de España.
Sí. Bueno, yo creo que desde la muerte de Franco, desde esa transición que hemos visto ahí en política exterior, tradicionalmente el primer objetivo siempre ha sido Europa, identificada con el ingreso, por supuesto, de la Unión Europea, lo que llamamos la Unión Europea, y dentro de ella, pues realmente, bueno, constituirse en un país destacado dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, Europa y el europeísmo desde la muerte de Franco hasta la actualidad, sigue siendo un objetivo prioritario. En segundo lugar, yo diría que son lo que podemos llamar la política de seguridad y defensa, y dentro de ella, sin duda alguna, pues estaría desde el ingreso en la OTAN, las relaciones con Estados Unidos, la reforma de las Fuerzas Armadas, como un segundo ámbito que ha sido también polémico en muchas ocasiones, pero que sería un segundo ámbito clave. El tercero, por supuesto, las relaciones con Iberoamérica o con Latinoamérica, que sería un tercer ámbito que es constante, no solamente en la etapa democrática, sino mucho antes, que sigue siendo también, aunque con variaciones con los gobiernos, el tercer gran objetivo. El cuarto, yo diría que es las relaciones, diríamos, africanas mediterráneas, o las relaciones, diríamos, con el norte de África y el Mediterráneo, en donde ahí se integraría pues las relaciones con Marruecos o con otros países del Magreb, los temas euromediterráneos, y ya como objetivos, yo creo que totalmente secundarios, pues estarían ya los temas de África subsahariana, Asia, por supuesto, que es un mundo muy lejano. Y quizá un elemento que ha ido adquiriendo cada vez más importancia, porque yo creo que ahí España pues tiene una gran influencia, serían los temas culturales, o diríamos ese poder blando, ¿no?, que diríamos claro, adaptado al caso español, que es realmente lo que nosotros podemos ofrecer más al mundo, ¿no?
Y en esas áreas, Juan Carlos, que has de forma sintética muy muy acertadamente nos has señalado, siempre decimos, bueno, pues los especialistas, hablamos de España como una potencia media, ¿no? Sin a lo mejor ponderar verdaderamente cuál ha sido el avance fundamental que España ha tenido, pues yo diría ya no tanto desde el año 75, sino pues ya desde, diría, el primer gobierno democrático desde el 77 hasta el momento actual, ¿no? Sí. Juan Carlos, como ha habido mucha gente que se plantea que España puede soñar en abandonar ese ranking mediano de la Liga Nacional de sí, Estados en el mundo, sí, ¿cuál ha sido el avance de España en estos años?
Bueno, yo creo que en ese sentido hay que ser realistas, y efectivamente una de las cosas que más llama la atención de ese subperiodo que hemos dicho, de la etapa de José María Aznar y del PP del 2001 al 2004, era intentar que España fuera pues una gran potencia como Francia o como Gran Bretaña o como Alemania. Yo recuerdo siempre, y bueno, yo lo cuento a los alumnos, que claro, era una contradicción permanente, pues cuando en la etapa del gobierno Aznar pues el propio presidente acudía a los foros internacionales y decía que España tenía que ser miembro del G7, de los países más poderosos, porque tenía incluso más recursos y más poder económico que Italia, por ejemplo, y a continuación viajaba a Bruselas a una cumbre y decía que España tenía que seguir recibiendo fondos porque era un país pobre. Claro, esa contradicción que le recordaba a los alemanes y los franceses, de bueno, pero ¿y España qué es entonces, rico o es pobre? O sea, porque si es rico, pues por supuesto se le quita todos los fondos, porque si es un país rico, esa es una contradicción que yo creo que afortunadamente ya ha desaparecido, porque que sea realista, España efectivamente es una potencia media, con una gran influencia regional, es un país, y es verdad, yo creo que es así, puente entre Europa y América, y entre Europa y África, y España tiene una serie de recursos que son los que realmente le convierten en esa potencia media, ¿no? Desde, por supuesto, los recursos culturales, la lengua, un poco, bueno, la historia, el arte, la cultura, que es un factor que es clave y que yo creo que está poco explotado, porque realmente yo una de las cosas que más me llama la atención, y yo de hecho lo he escrito así, que eso es una política de oportunidades perdida, ¿no? Claro, que España claro. Entró muy tarde la creación del Instituto Cervantes, en el año 91, si no recuerdo mal. Hay una demanda de español en muchos sitios. Recuerdo hace poco me comentaba un diplomático, en el caso de Japón, por ejemplo, que no haya todavía un Instituto Cervantes, con la cantidad de japoneses que viajan a España, con el interés que hay por España, y que se diga que como no hay mucho dinero no se puede conseguir un centro.
Una de las áreas que tiene mayor interés, claro, en todos los ámbitos.
Porque después del español, después de aprender español, pues está el deseo de conocer el país, después están los empresarios, etcétera, etcétera. Y realmente es eso, es una política que afortunadamente se va superando poquito a poco, en el caso de Brasil, que ahora se ha solventado ahí un poco, donde había una demanda de español creciente, el caso de los antiguos países de la Europa del Este, de Rumanía.
Pero ese retraso, Juan Carlos, ¿es un problema de falta de acierto por parte de la política gubernamental o tiene algo que ver también nuestro servicio exterior?
Bueno, pues en parte yo creo que también tiene parte de culpa el servicio exterior, pero yo creo que la mayor parte de culpa la tiene, sin duda alguna, pues los diferentes dirigentes que no han sabido valorar suficientemente, pues como lo han hecho tradicionalmente los franceses, ¿no? El francés es una lengua en retroceso, pero sin embargo ahí están los institutos franceses, ahí está la defensa de la lengua francesa, uh-huh, etcétera, etcétera, cosa que en el caso español, pues hay que estar como, yo diría, como pinchando permanentemente, por favor, que hay una demanda y tal, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, pues bueno, es una anécdota que es muy llamativa. Estuvimos en Polonia, concretamente en Varsovia, hablando con el director del Instituto Cervantes, y nos decía que es que no tenían capacidad suficiente para dar abasto de la demanda que había de gente que quería aprender español y que solicitaba más recursos para alquilar oficinas o alquilar, en fin, aulas, y le decían que no había más dinero. Uh-huh. Bueno, es que es una contradicción, cuando claro, Polonia, uh-huh, es un país muy importante y hay que atender esa demanda, y si no se la atiende, pues lo que hacen es pues estudiar inglés o estudiar alemán, porque les ofrecen de todo, viaje, vídeo, becas, cosa que es un poco
contradictoria. Juan Carlos, tú has hecho referencia, por ir avanzando nuestro coloquio, has hecho referencia al último cambio de la política exterior española, que viene de la mano de la llegada al poder del gobierno del presidente, el actual presidente Rodríguez Zapatero, en donde la política exterior pasa a ocupar, yo diría, que el núcleo fundamental de ese cambio que votan los españoles el día 14 de marzo. Te diría que después, inevitablemente, del hecho que muchos historiadores, muchos compañeros tuyos han calificado como el hecho más traumático después de la guerra civil, que fue el atentado del 11 de marzo. Uh-huh. ¿Cómo valorarías tú este cambio de la política exterior?
Bueno, yo creo que hay que valorarlo pues muy positivamente, ¿no? Primero porque, digamos, la política exterior ha vuelto un poco a los cauces tradicionales desde el año 76, es decir, otra vez a ser prioritario de los temas europeos, apostar por el consenso, tener un gran interés en resolver todos los contenciosos abiertos que había dejado el último gobierno del Partido Popular, ser más realista a la hora de abordar las cuestiones pendientes. Y yo creo que en ese sentido el presidente Rodríguez Zapatero pues realmente ha dado un paso importante en volver a, digamos, a la normalidad, a los debates que hay sobre los temas de política exterior.
Juan Carlos, ¿y esa gente que opina que verdaderamente en ese cambio, que ha sido un cambio pues muy valorado y también hay que decirlo, muy criticado en la opinión pública, ¿qué de real hay en él? Quiero decir, ¿hasta qué punto ese cambio es más una política de gestos que verdaderamente algo que más allá de la puesta en escena sea algo real?
Ya. Hombre, yo creo que el punto de partida era complicado.
O dicho de otra forma, las compañías son importantes a la hora de escogerlas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente España parece que prefiere la compañía de Francia y Alemania que la de los Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto esa opción no es una opción real y verdaderamente la retirada de las tropas de Irak, bueno, pues ha sido una decisión importante, pero la compañía de los Estados Unidos es inevitable, que lo queramos o no lo queramos?
Sí. Hombre, lo que sí es verdad es que yo creo que el punto de partida, como comentaba antes, era muy complicado. Primero porque de pronto Estados Unidos se convierte en el objetivo prioritario de España, hasta, bueno, yo creo que hasta el punto que, bueno, era un seguidismo un poco descarado, que realmente del cual no hemos obtenido prácticamente ningún beneficio a pesar de todo lo que se nos decía. Que de pronto Europa, y especialmente Francia y Alemania, que son nuestros socios más importantes, pasen a un segundo plano, incluso se conviertan en enemigos, pues tal vez es un hecho que hay que destacar. Y que además el gobierno de Aznar en la última etapa tenga dos aliados como son Gran Bretaña e Italia, a los que luego acompaña Polonia, que realmente son casi enemigos nuestros por muchas cuestiones, especialmente los británicos y los polacos, los italianos no tanto, pero que realmente son unos aliados, pues diríamos que no son los normales y tradicionales de España. Claro, todo eso ha hecho que realmente, claro, España haya perdido, yo creo, o perdió muchas cosas que había ganado anteriormente. Y ahora, claro, hay que recuperar todo lo que se ha perdido durante ese tiempo. Y es verdad que yo creo que los franceses y los alemanes, como todos los países, claro, miran por sus intereses, pero bien es verdad que sin ellos, pues España no puede conseguir ciertas cosas dentro de la Unión Europea. Es que eso es indiscutible, por mucho que dijeras.
Y es lógico también que España retomara un poco esos hilos que, aunque bueno, pues tienen comportamientos independientes, pero que sin duda tienen una relación directa con objetivos dentro de la política interior, como es la lucha antiterrorista, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Juan Carlos, ¿y qué piensas de esos argumentos que dicen que siguen prefiriendo, incluso yo se lo he oído a diplomáticos y portavoces destacados del Partido Popular, que dicen que siguen prefiriendo una alianza atlántica estadounidense que no una alianza atlántica francesa?
Pues hombre, yo sinceramente a mí me parece eso absurdo, ¿no? Porque realmente si la historia sirve para algo es, bueno, para conocer el pasado y comprender mejor el presente, ¿no? Y realmente la historia sí demuestra que con Estados Unidos, bueno, se ha conseguido ciertas cosas y es verdad que es un aliado básico y con el que no nos podemos enfrentar porque es quien manda, no solamente en el mundo, sino realmente, bueno, en organizaciones como la OTAN. Pero sí es verdad que España tiene que tener, como otros países, pues un ámbito de actuación más cercano y más concreto que en nuestro caso es Europa, sin ningún tipo de duda, ¿no? De ahí es donde podemos obtener desde recursos económicos, donde España puede tener un papel más relevante. Y realmente que España de pronto tenga una relación transatlántica que no es natural ni es real, porque realmente eso lo pueden tener los británicos porque ha sido así históricamente y porque es su posición y porque les beneficia por otras cosas. Pero es que España es que es imposible, o sea, es que eso iría en contra de sus intereses. Sobre todo porque realmente, por ejemplo, lo que has comentado antes, el tema del terrorismo. O sea, es que realmente la clave del terrorismo la tiene Francia. Estados Unidos, yo siempre lo comento, ¿qué nos puede proporcionar? Un satélite espía, unos cuantos agentes de la CIA. Pero realmente, quien tiene la llave de eso, como se está demostrando en la actualidad, es Francia.
Juan Carlos, si hemos pasado del trío de las Azores al actual trío europeo de Francia, Alemania y España. Me gustaría que valoraras la voluntad o la fe ciega que tiene el actual presidente del gobierno para encabezar ese proceso de integración europea, teniendo en cuenta que este programa se emite después de que ya se han celebrado el referéndum en Francia y en Holanda, y sin duda pues entre ellos han tenido una relación muy directa, pero el primer país sin duda que de una forma decidida apostó por una ratificación del proyecto de Tratado de Constitución Europea fue España, y fue uno de los puntales, diría yo, de ese cambio dentro de la política exterior. ¿Qué te parece ese ámbito?
Sí, a mí me parece que fue una apuesta un tanto arriesgada, pero importante. Hombre, yo diría que no solamente hay que señalar lo positivo, hombre, yo creo que lo negativo fue que no se aprovechó bien ese momento, digamos, para explicar realmente lo que es la Unión Europea, para, en fin, propiciar más debates, porque realmente, en fin, cada uno lo podía comprobar en su ámbito, había bastante desconocimiento de lo que era desde la Constitución Europea hasta lo que era la Unión Europea, y yo creo que ahí se desaprovechó un poco ese momento para, diríamos, devolver el protagonismo de Europa a los españoles y que supieran valorar bien lo que era eso, ¿no? Y sobre todo el significado que podía tener ese referéndum para otros países y para otros ciudadanos que, como el caso francés o el caso holandés, van a tener que votar. Por lo tanto, ese sería el lado negativo. El lado positivo es que realmente fue una apuesta importante y sobre todo para dejar claro que España volvía, digamos, al camino normal,
¿no?
A la normalidad en el ámbito europeo y en el ámbito de la política exterior, dejando claro que los intereses de Europa, que la preocupación por Europa, que el hecho de que hay que fortalecer la Unión Europea de 25 países, el hecho de que, digamos, los temas europeos tienen que ser prioritarios o preferentes en la agenda política, lo dejó muy claro Rodríguez Zapatero, y creo que en ese sentido, bueno, yo creo que hay que darle la gran importancia que tiene en ese ámbito, que quizá otro presidente no los hubiera atrevido, hubiera esperado, por ejemplo, a lo que podía haber hecho Francia o lo que podía haber hecho otro país, a ver cómo iban las cosas, y sin embargo, bueno, fue una apuesta arriesgada que salió bien, y que creo que hay que destacarlo, ¿no?, como uno de los éxitos del
Juan Carlos actual. Estamos ya casi acabando nuestro coloquio. Me gustaría que quizá cerráramos nuestra reflexión con ese elemento que yo creo que pocas veces es considerado dentro de los actores de la política exterior, que es la sociedad. Y sin duda en la sociedad, que no deja de ser otro de los actores determinantes dentro de la política exterior española, se han producido cambios fundamentales en los últimos años, ¿no? ¿Eso qué reflejo ha tenido en la política exterior? O incluso más en la propia imagen que tiene el resto de los estados de la actual España.
Bueno, yo creo que eso también ha sido importante destacarlo en el caso español, porque de todos es sabido que la política exterior no es un tema prioritario de la sociedad ni de la opinión pública. Siempre es un tema, pues, en fin, que ocupa un cuarto o quinto sexto lugar. Pero sí es verdad que, bueno, si hay algo positivo dentro de esa etapa de Aznar del 2001 al 2004, fue que la sociedad española y la opinión pública empezó a pensar lo importante que eran los temas de política exterior, lo importante que podía ser su papel, lo importante que podía ser que se escuchara su voz, en este caso oponiéndose a la intervención de España en Irak. Y realmente yo creo que esa es una de las pocas lecciones positivas del periodo, eso, que de pronto un tema que estaba ahí dormido, que realmente, bueno, desde el famoso referéndum del 86 sobre la OTAN, no había tenido tanto interés un tema de política exterior, ni incluso el ingreso en la Comunidad Europea, como se llamaba, de pronto la opinión pública sale a la calle, se manifiesta, hay debates en la prensa, en la televisión, en la radio, la gente empieza a salir a la calle y a exigir responsabilidades, y eso es algo que efectivamente va a tener su reflejo en las elecciones, y de hecho, bueno, yo creo que eso ha hecho un poco que la opinión pública se despierte y vea que son temas claves.
Y fíjate, Juan Carlos, que muchas veces, bueno, pues en eso que hablamos de los factores, ¿no?, de las relaciones internacionales o de la política exterior, hablamos de la opinión pública y hablamos como uno de esos factores determinantes, ¿no? Pero yo creo que desde la intervención militar estadounidense en Irak, lo que sí se ha demostrado es que esa opinión pública no solamente tenía peso, sino que verdaderamente podía ser determinante.
Exacto,
y yo diría que no solamente en España, sino que ese ha sido un proceso en toda la opinión pública internacional y que ha tenido un peso, yo diría que determinante, en algunos casos para el cambio de gobiernos y en otros casos para el cambio de las políticas, que muchas veces eso no se...
No, y de hecho incluso ese protagonismo de la sociedad civil, bueno, que ya es objeto de algunos libros y demás, pues por ejemplo es que es creciente en muchos ámbitos. Ahora mismo lo acabamos de ver en el caso de las elecciones británicas, donde también pues Tony Blair ha tenido un triunfo ajustadísimo y mucha gente, digamos, la ha dejado de votar justamente por esa participación tan activa en el caso de Irak, o como ahora vemos el papel de la opinión pública en el caso del referéndum francés, por ejemplo, cómo realmente los partidos políticos están, venga a llamar a la opinión pública para su participación, para el apoyo. Es decir, que realmente los dirigentes políticos se han dado cuenta que es clave, ¿no?
Ah, claro.
Que es clave y sobre todo yo creo que la opinión pública, y yo lanzo aquí un mensaje a la opinión pública española, se tiene que dar cuenta de que realmente hoy no se puede desatender los temas de política exterior, porque sin ellos, sin duda alguna, no se puede entender muchos temas de política interior, de economía, de educación.
Está claro. Pues con ese mismo mensaje de la importancia que tienen los temas de la política exterior en el día a día de todos nosotros, acabamos este programa. Quiero agradecer al profesor Juan Carlos Pereira que nos haya acompañado, y no solamente que haya hecho las reflexiones que ha hecho, sino que agradecerle la labor que en el día a día académico y científico realiza en pos de las relaciones internacionales y de nuestra política exterior. Juan Carlos, esta es tu casa y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Muy buenos días.
Con continuidad y cambio de la política exterior española. Nos han hablado de este tema el profesor de la UNED de Relaciones Internacionales, Gustavo Palomares Lerma, autor de la entrevista, y Juan Carlos Pereira Castañares, catedrático de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y aquí les dejamos. Cerramos nuestra programación por este curso. Desde Radio 3, durante más de 30 semanas, les hemos acompañado con temas de actualidad, debates, entrevistas y coloquios en los que hemos contado con relevantes profesionales de la cultura española e internacional. En nombre de todos los que hemos hecho posible esta programación de radio, en nombre de la UNED, les damos las gracias por habernos elegido y les emplazamos a una nueva cita en octubre. Con el inicio del curso académico, volveremos a estar con ustedes. Disfruten lo que queda del día, que es mucho, y feliz verano.